Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
Hola a todos, soy Alberto, alias Clark, y este es el podcast 051 de Archivo 007. Este mes contamos con la participación de 4 miembros de Foros 007. El Santo, que nos contará sus aventuras por Londres, Reino Boy 1, al que escucharemos en el debate sobre la espía que me amó, Mariano 007, que como siempre se encargará de la noticia del mes, y Electra, que aparte de participar en el debate, va a ejercer de copresentadora. Bienvenida de nuevo al podcast, Arancha.
Encantada de compartir de nuevo este podcast contigo, Alberto, y además en este podcast con tantos participantes. Estoy especialmente interesada en las experiencias bondianas londinenses de nuestro querido Santo contadas en primera persona y muy contenta por compartir debate con Manuel, nuestro Reino Boy, así que cuando quieras, adelante.
Pues adelante, empezamos con el podcast.
Opiniones de los oyentes.
TVirus 676 ha indicado que le ha parecido fantástico el programa anterior, aunque se notó algo rígido en el debate. Le ha gustado la biografía de Berenice Marlowe y ha dado algunas sugerencias de las que ya hemos tomado nota. Cambiamos las opciones de la encuesta del mes y hemos quitado la voz del Loquendo en las secciones.
A Rinoboy 1 también le ha gustado mucho el podcast 050 y ha destacado la participación de Nicolás Susik y TVirus 676.
Mi compañero Alberto, alias Clark, ha destacado el debate y la participación de Mariano, así como ha criticado la calidad del sonido del micro de Nicolás.
A mi compañera Arancha, alias Electra, también le ha encantado y destaca la labor de Mariano en el sketch cómico.
GGL 007 ha sido el forero más crítico, indicando que muchos contenidos son conocidos para los visitantes asiduos. Eso sí, también le ha gustado mucho el debate porque le permite conocer un poco más a los compañeros del foro.
Pablo Arrieta ha quedado mucho más satisfecho y resalta el regreso de Nicolás Susik.
Jorge Carballo, el ganador del segundo sorteo de la chapa de Archivo 007, nos felicita por el trabajo y no encuentra pegas. También indica que coincide en lo dicho sobre el hombre de la pistola de oro en el debate.
Vamos ahora con la sección de El Espontáneo.
El Espontáneo.
El elegido de este mes ha sido Pablo Arrieta de Facebook. Este ha sido su comentario referente a nuestra décima microquedada.
Pulgares arriba, como siempre.
Gracias, Pablo, por seguirnos por Facebook y dejar tantos y tan buenos comentarios. Y gracias también al resto de seguidores. Ya sabéis que estamos en las redes sociales Twitter, Google+, y en la mencionada Facebook, sin olvidar, por supuesto, nuestra web, que es www.archivo007.com, y nuestro foro, Foros 007, que encontraréis en www.archivo007.com/foros. Cualquier comentario que pongáis en este foro o en cualquiera de las redes sociales mencionadas, pues puede aparecer en esta sección del Espontáneo. Seguimos con el programa.
Has seleccionado las noticias del mes.
El compositor Marvin Hamlisch ha muerto a los 68 años de edad. Aparte de escribir las partituras de La espía que me amó, también trabajó en El golpe o El soplón. Obtuvo 3 Oscar, 4 Emmys, 4 Grammys, 1 Tony y 3 Globos de Oro. Bueno, parece ser que poco a poco se van yendo grandes genios del mundo del cine. Yo no estoy muy puesta en el mundo de los compositores de cine, más allá de los grandes clásicos como Bernstein, Meisterschneider, Miklos Rocha, el Goldsmith, Cole Porter, en fin. Pero así que reconozco que no conocía la trayectoria de este músico, pero ahora veo que al ver lo que hizo, pues le admiro profundamente, sobre todo por su trabajo en El golpe. ¿Y tú, Alberto?
Pues sí, es un compositor que igual no tiene tanta fama como otros que has mencionado, pero sin embargo sí que tiene una gran cantidad de premios. Es de los pocos que ha ganado tanto el Oscar como el Emmy y el Globo de Oro. O sea, es muy, muy difícil encontrar una persona que tenga esa combinación. Y bueno, en el caso que nos ocupa, pues hizo un gran trabajo en La espía que me amó, porque la banda sonora de esta película es la única de toda la saga que fue nominada al Oscar. Entonces tiene mucho mérito dentro de la saga de Bond. Y luego dentro del cine en general, pues con esas bandas sonoras que hemos mencionado del golpe o el soplón, ¿no? Entonces,
Sí,
bueno,
sí, sí.
pues es uno de los grandes, sin duda. Lo que pasa es que igual pues no ha conseguido tanta fama como otros. El sábado 22 y el domingo 23 de septiembre se celebrará CIFICON, un salón internacional de cine, televisión, ficción, coleccionismo y merchandising, donde James Bond tendrá una gran importancia por ser el 50 aniversario de la saga. Va a haber muchos contenidos relacionados con él y entre ellos cabe destacar la presencia de Francesc Sirvent, que es el mayor coleccionista de España, y va a hacer pues una charla por un lado y por otro lado va a tener una exposición con el merchandising que tiene. Y luego por otro lado pues va a haber actores invitados, clubes de fans, una asociación de especialistas. Y luego por nuestra parte pues va a acudir Alberto Bon y yo. Vamos a ir a hacer dos concursos, uno de James Bond y otro de Indiana Jones. Y también vamos a hacer tres charlas, una sobre John Williams y las bandas sonoras de Star Wars, otra sobre Vic Armstrong, uno de los mejores especialistas del mundo del cine, que dobló a James Bond, Indiana Jones y Superman, entre otros muchos. Y luego también haré una charla sobre la trayectoria de las 22 películas de James Bond. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda sobre este evento, podéis encontrar toda la información en la web www.cificon.es. Y nada, pues es un evento que al que os recomiendo, recomiendo acudir porque muchos miembros de Foros 007 vamos a ir allí. Y así, pues aparte de disfrutar de los contenidos del evento, pues nos podemos conocer un poco. ¿Qué te parece a ti, Arancha?
Pues Alberto, eres toda una personalidad en este mundo del coleccionismo, ¿eh? Estás sin la organización y todo.
Sí.
Es un mundo que a mí me resulta algo lejano, porque solo colecciono monedas y amontonándolas ni, sin ponerlas ni en un álbum. Por eso admiro la implicación hasta estos niveles. Espero por eso mismo uno de tus documentos gráficos en el foro.
Pues sí, lo que haré es también filmarlo, porque una de las cosas que hago,
Eso es.
que hice el año pasado fue filmar un poco todo y por supuesto pues filmaré la participación nuestra de Alberto Bon y mía y lo publicaré pues en la página nuestra y en el foro, claro.
El productor Michael G. Wilson afirmó que Daniel Craig debe ser reemplazado en su apogeo, así que si la próxima película resulta ser la mejor, no vería mal que así se hiciera. Esto no encaja con la declaración de Barbara Broccoli, que confirmaba la presencia del actor en Bond 24 el año pasado. Pues la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con Mr. Wilson. Ya sabéis que opino que Daniel se está siendo demasiado mayor y demasiado deprisa. Así que yo creo que sí, que sí, que igual no vendría mal que se retirase para la siguiente película. ¿Y tú, Alberto?
Sí, pues es verdad, porque creo que ya tiene 44 años y, por ejemplo, Brosnan lo dejó en torno a los 48, entonces igual ya sería, o si no es esta, la siguiente como mucho, porque si no nos pasaría el problema que hubo con Roger Moore, ¿no? Que interpretó el papel con
Eso es.
demasiada edad y eso se nota porque luego no participa tanto en las secuencias de acción, por ejemplo. Bueno, seguimos ahora con Coca-Cola Cero, que vuelve con 007 tal y como había hecho con Quantum of Solace. Esta vez el lema de esta campaña será Destapa el 007 que hay en ti. Pues nada, a ver, lo que no sé si esta vez habrá que confirmar si este refresco con esas etiquetas relacionadas con James Bond llegará a España o no, porque la otra vez con Quantum of Solace quiero recordar que solo fue en el Reino Unido.
Bueno, a mí después de lo de la Jamie Kane ya no me extraña nada. Dentro de poco James se pasará una película de bar en bar pidiendo Heineken, Coca-Cola, Schweppes y toda marca de bebidas imaginables cada 10 minutos. Así que, bueno, no me extraña nada. Bueno, y pasamos a la siguiente noticia. Se han desvelado otros dos niveles del próximo videojuego 007 Legends. Aparte de Skyfall, Moonraker y al Servicio Secreto de Su Majestad, los jugadores también podrán sumergirse en Licencia para Matar y Muere otro día. De esta forma, solo queda una película por desvelar. El título saldrá el 19 de octubre para PC, Xbox 360 y PS3, y también podría hacerlo para Wii U de Nintendo. Pues mi enhorabuena para los aficionados a estos juegos. Como veis, yo me he tenido que limitar a leer como un loro esta noticia porque para mí este mundo no existe.
Claro.
Pero en fin, ¿y qué opinas tú del tema, Alberto?
Pues yo estoy muy contento porque esta vez el juego pues va a salir para el ordenador. Yo consolas nunca he tenido, pero sí he jugado muchos juegos de ordenador y pues entonces voy a poder disfrutar de él y me parece estupendo que metan tantas películas en el mismo juego. Es algo inédito y puede estar genial disfrutar de escenas como por ejemplo la persecución por el hielo de Muerto Día. Pues eso jugando puede ser divertidísimo. Bueno, pasamos ahora con otro videojuego. Ahora que se cumplen 15 años del lanzamiento de GoldenEye para Nintendo 64, se han desvelado algunos detalles de su desarrollo. Al principio iba a haber sido un juego tipo Virtua Cop, donde el jugador solo manejaría el puntero. La producción conllevó 32 meses, y el nivel de violencia iba a haber sido mucho mayor, pero se acabó incluyendo más humor. Bueno, pues estos datos se han revelado ahora, no se conocían demasiado, y está curioso de saberlos. Y nada, y es un juego pues que, como decimos siempre, ha sido de los mejores que hubo de Nintendo 64, ha recibido muchísimos premios, y lo bueno, pues eso, que da mucha publicidad a nuestra querida franquicia de 007, ¿no?
No, no, desde luego, y además para vosotros tiene que ser divertidísimo. Cualquier día de estos os anuncian ya una especie de Matrix 007 para que podáis ya jugar ahí,
Claro.
vamos, en plan virtual.
Pues sí.
Bueno, y ahora pasamos a la noticia del mes.
La noticia del mes.
Más que una noticia, este mes hemos querido preguntar a la gente qué le ha parecido el segundo tráiler de Skyfall. Desde Brasil, Marian Sao.
Hola, yo no pude verle, llevo de festa 18 días, pero mis amigos me dijeron que pintaba mal porque Bondiño ni jugaba fútbol ni bailaba samba.
Desde Alemania, Ramón Eiger.
Skyfall es un timo. ¿Cómo se atreven a poner un español de rubio? Ese papel era para un alemán, un auténtico Dutchman, como el que hizo de estampa.
Desde Rusia, Marianovich.
A mí Skyfall no me convence para nada. ¿Desde cuándo Bond bebe cerveza? Bond tiene que beber siempre vodka ruso, vodka Smirnoff, como en Panorama para Matar, tantas otras, las de Bania.
Desde China, Ramón Osaki.
Oh, para mí Skyfall va a ser la mejor película de 007, porque por fin nos hace una visita. Si además entra en una de nuestras tiendas, mejor que mejor.
Desde México, Marianez.
Ay, güey, no sé yo. En los filmes de 007 siempre nos ponen de malos. Y el personaje de Javier Bardem es la prueba de ello. ¿Por qué no vuelven a poner malos rusos? Es mucho más divertido para todo el mundo. Bueno, salvo para los rusos, claro.
Desde Argentina, Ramón Dona.
Skyfall está chévere, boludo. ¿Viste las minas? No son argentinas, pero son lindas. Y vaya acción, pelotudo. Va a ser lo mejor desde el gol de Maradona a los ingleses. Uy, esta entrevista no será para el de guardia, ¿viste?
Desde Cuba, Marianastro.
Skyfall debe de estar de broma, chico. Ese sucio perro capitalista. Agente británico, aquí no vemos esa basura. Siempre en sus películas somos los malos. Mira Octopussy. Octopussy, que le lanzábamos un misil a un mini jet. Pero qué vergüenza esta, si sabe todo el mundo que somos un pueblo de paz. De paz.
Desde La Coruña, Ramoniño.
Skyfall, lo nuevo del 007, el fidiño ese que es agente secreto. Pues hombre, igual voy o no voy, porque según el tráiler igual está bien o está mal. Pues no sé qué decirte.
Buenos días, señorita Moripenny.
Hola, James. ¿Me trajiste algo de París o te has vuelto a olvidar de mí?
Esta vez no, Penny, me he acordado.
Conociéndote como te conozco, seguro que es un imán de la Torre Eiffel.
Frío, frío.
¿Una postal del Louvre?
Frío, frío.
Pues no sé, me tienes intrigada. Venga, va, dime que es de una vez.
Pues ni más ni menos que un anillo de compromiso.
Imposible, no puede ser cierto.
Pues sí, esta vez va en serio.
Que no, que te digo que no me lo creo.
¿Pero cómo puedes estar tan segura?
Porque si lo fuera, me hubiera enterado en archivo 007.
No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
Este mes, mi compañero Alberto alias Kahl ha publicado otro de sus podcasts temáticos, el número 33, titulado Novelas. Habla sobre los libros de Ian Fleming, ¿no es así?
Pues sí, eso es lo que he querido hacer, un recorrido por las novelas y relatos del creador de James Bond. Entonces he introducido pues todo tipo de anécdotas, como por ejemplo de dónde sacaba los nombres de los personajes o en qué hechos reales se basó para dar con algunas de las tramas, ¿no? Es un recorrido, yo creo que ideal para saber un poco cómo era el Bond literario y luego pues para ampliar los conocimientos de aquellas personas que hayan leído ya los libros. Entonces nada, este programa le podéis encontrar en formato MP3, como siempre, en la sección Media Audio Podcast Temático.
Lo he escuchado, Alberto, y me ha sorprendido comprobar que, en mi opinión, las películas más interesantes son precisamente las más fieles a las novelas de Fleming. Me han picado la curiosidad y, no sé, voy a intentar buscar alguno, para leerlo.
Pues sí, no, la verdad es que puede estar muy bien porque así comparas pues cómo era el personaje en las páginas y cómo fue luego en la pantalla y ves las diferencias. Es una cosa interesante de ver.
Sí, pero me ha sorprendido que, por ejemplo, la trama de Casino Royale sea tan fiel a la novela en casi todos sus aspectos.
Sí, muchísimo. Desde la segunda mitad de la película que va al casino, todo eso va casi siguiendo página por página lo que ocurre en la novela, ¿sí?
Exactamente. Y entiendo que sea una novela tan interesante, se le nota en el guión. Quería decir una película tan interesante, que se nota en el guión, que está basado en una trama de Fleming,
literaria,
¿no?
Sí, eso es.
Exactamente, que tiene una enjundia muy, muy importante, así como otras películas de Bond son más livianas, más
eso es, porque ligera. Han sido escritas, eso es, escritas directamente para la pantalla.
Exactamente.
Entonces buscan pues esa sencillez que busca igual el público juvenil, pero sin embargo sí, Casino Royale pues tiene la complejidad de la novela, ¿no? Con más dramatismo, más desarrollo de los personajes, está más elaborado.
Sí. Por cierto, este mes no habéis parado porque además habéis filmado la décima microquedada, ¿verdad?
Pues sí, el pasado 11 de agosto pues quedé con varios foreros en Santander. Hemos ido Alberto Bon, que vino desde Burgos, Jaujavi e Iker desde el País Vasco, Eduardo desde Zaragoza y Javier desde aquí de Cantabria. Entonces ha sido la quedada con mayor participación de todas y nada, pues lo hemos pasado muy bien porque hemos filmado varios concursos. Uno de ellos nos hemos hecho 5 preguntas todos contra todos. Otro les he hecho yo preguntas a ellos como otros años, con imágenes, con música, preguntas sobre personajes y demás. Y luego además nos hemos grabado viendo Octopussy y haciendo nuestros propios comentarios. Entonces nada, este vídeo está dividido en 4 partes y le podéis descargar desde la sección Media, Vídeos, Microquedadas.
Bueno, eso es en teoría, Alberto, porque yo sigo sin poder ver ningún vídeo ni siguiendo instrucciones a pies juntillas. ¿Qué se le va a hacer?
¿No te sale la pantalla de descargar?
No me sale, nada. Uh-huh. O sea, os oigo como en una radio, pero nada.
Ya. Pues habrá que mirarlo, a ver.
Muy bien. Y bueno, por otro lado, se ha publicado un nuevo artículo, James Bond en los Oscar. Como su propio título indica, habla de las nominaciones y premios obtenidos por la franquicia. Puedes acceder a este interesante texto en la sección Artículos Miscelánea.
Otro nuevo artículo que tiene que ver con la pequeña Nelly, el famoso autogiro utilizado por Bond en la película Solo se vive dos veces, de 1967. Esta información se encuentra en el menú superior Artículos Películas.
En memoria del fallecido compositor Marvin Hamlisch, se ha actualizado el apartado sobre la música de La espía que me amó. Puedes acceder a él desde la sección Películas oficiales, La espía que me amó, Música.
También se ha publicado un nuevo cómic, el número 50 de la colección Zig Zag, cuyo título es 5 grados bajo cero. Lo podéis descargar desde el apartado Media 007 Literario, Cómics originales.
Se han añadido 39 nuevas imágenes de fotocromos de Goldfinger y Operación Trueno. Descúbrelos yendo al menú superior Media, Imágenes, Publicidad, Fotocromos.
Se han publicado mis relatos de 007 en formato para libros electrónicos. En concreto los podéis descargar en formato EPUB y MOBI. Se encuentran en la sección Media, 007 Literario, Relatos de Fans, Relatos de Alberto López.
Y por último, pero no por ello menos importante, se ha creado un nuevo canal YouTube bajo el nombre de Archivo 007, donde iremos publicando los vídeos más interesantes sobre la franquicia.
Cuñas originales.
De Londres a Las Vegas, de hoteles lujosos a estaciones nucleares, de ciudades populosas a los desiertos de Nevada, James Bond consigue romper la red internacional del tráfico de diamantes en su apasionante misión de espionaje.
Diamantes para la eternidad.
Un espectáculo fabuloso con mujeres bellísimas, ingenios poderosos, intrigas y una magnífica realización de Guy Hamilton, que hacen del último James Bond el mejor de toda la serie.
Diamantes para la eternidad.
Una invitación a la aventura, al peligro, al amor y a la muerte, y usted vivirá en el cine con todas sus consecuencias.
Diamantes para la eternidad. James Bond y Sean Connery.
Un póker de ases que triunfa en todo el mundo. Biografía del mes.
Javier Ángel Encinas Bardem, más conocido como Javier Bardem, nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, el 1 de marzo de 1969. Es el primer actor español que estuvo nominado a un premio Oscar y el primero en ganarlo 8 años más tarde por su papel en No es país para viejos, de 2007. Además, ha ganado 5 Goyas, un Globo de Oro, un BAFTA, el premio del Festival de Cannes al Mejor Actor y un premio del Sindicato de Actores. Bardem proviene de una saga de actores. Sus abuelos Rafael y Matilde, su madre Pilar y su hermano mayor Carlos son un ejemplo. Pero la cosa no acaba aquí, puesto que su difunto tío Juan Antonio y su primo Miguel destacan como directores de cine. No obstante, Javier empezó en las categorías inferiores de la selección española de rugby y llegó a jugar hasta 1990 con el CR Liceo Francés de Madrid, en las posiciones de pilier y tercera línea hasta la categoría senior, antes de estudiar pintura en la Escuela de Artes y Oficios y continuar con su formación en Juan Carlos Corazza, estudio con el que sigue vinculado a día de hoy. Con tan solo 5 años, Bardem hizo un papel pequeño en la serie de televisión El Pícaro, de 1974, aunque no aparece en los créditos. Su primera escena como actor estuvo marcada por una anécdota con Fernando Fernán Gómez. Según explica el artista, en la secuencia Fernán Gómez le apuntaba con una pistola y él tenía que reírse. En cambio, se asustó y lloró. Su compañero de trabajo le quitó peso a la situación y exclamó: «No pasa nada, dejadle, es un actor dramático». Con 11 años, Bardem tuvo un pequeño papel en la película protagonizada por su madre, El poderoso influjo de la luna, dirigida por Antonio del Real. En la segunda mitad de la década de los 80, realizó apariciones esporádicas en televisión española, como en un capítulo de las series Segunda Enseñanza, de 1986, y Brigada Central, de 1989, ambas de Pedro Masó, o colaborando con el magazine El Día por Delante, de 1989, dirigido y presentado por Pepe Navarro. Los años pasaron y su físico es muy apropiado para interpretar personajes agresivos y rudos. Tras una breve aparición en la polémica Las Edades de Lulú, dirigida por Bigas Luna y estrenada en 1990, se convirtió en uno de los actores fetiche de este director y por eso, junto a la que 18 años después se convertiría en su mujer, Penélope Cruz, y Jordi Mollà, protagonizó Jamón Jamón, de 1992, película que catapultaría al trío a la fama. Ganó en 1994 el Fotogramas de Plata al Mejor Actor por Huevos de Oro, de Bigas Luna, el premio a Mejor Actor en el Festival de San Sebastián por Días Contados y El Detective y la Muerte, y el premio Fernando Rey a la Mejor Interpretación por Días Contados. Un año más tarde, y por esta última película, consiguió el Goya al Mejor Intérprete Masculino de Reparto y el premio de la Unión de Actores al Mejor Actor, además del Fotograma de Plata por Boca a Boca, gracias a la cual ganó el Goya a la Mejor Interpretación Masculina Protagonista en 1996. Después de conseguir en diciembre de 1997 el premio del público al mejor actor en la Gala de la Academia de Cine Europeo, en enero de 1998 compite por el Goya a la mejor interpretación masculina por Carne Trémula. En 1999 volvería a trabajar con Mollà en Segunda Piel. En 2003 obtuvo el Goya a la mejor interpretación masculina protagonista por su papel en Los Lunes al Sol, compartiendo protagonismo con Luis Tosar, también ganador de un Goya por esta película. En la ceremonia de entrega de dicho premio hace oír su voz, junto con la de otros compañeros de profesión, contra la guerra y la invasión de Irak. En 2004 consiguió nuevamente la Copa Volpi en el Festival de Cine de Venecia, esta vez por su papel en Mar Adentro, por el que también repitió el Goya al Mejor Actor. En 2006 protagonizó El amor en los tiempos del cólera, dirigida por Mike Newell, con un guion del sudafricano Ronald Harwood y rodada en Cartagena de Indias. En 2008 protagonizó, junto a Scarlett Johansson y la que 3 años después sería su mujer, Penélope Cruz, Vicky y Cristina Barcelona, dirigida por el neoyorquino Woody Allen. En 2008 ganó un Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por su actuación en la película No es país para viejos, de Ethan y Joel Coen. También por esta misma película ganó el BAFTA al Mejor Actor de Reparto y finalmente el Oscar en la misma categoría, siendo el primer actor español que gana tal premio. Tras recibir el galardón, agradeció públicamente a su maestro Kolacha su ayuda para componer el personaje. Este mismo año es galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía. Entre sus últimos proyectos está Beautiful, con el que ha ganado el Goya al mejor actor protagonista. Bardem se ha erigido en los últimos años como gran defensor del pueblo saharaui y su derecho de autodeterminación con la comunidad internacional. Actualmente está casado con la actriz española Penélope Cruz, con la que ha trabajado, como hemos visto, en Jamón Jamón, Carne Trémula y Piqui Cristina Barcelona. El primer hijo del matrimonio, llamado Leo, nació el 22 de enero de 2011 en Los Ángeles. Antes de terminar esta biografía, no podían faltar unas cuantas curiosidades. Hace 10 años, un desconocido le preguntó por su nombre en una discoteca. Cuando Javier respondió, el hombre le pegó un puñetazo sin razón aparente, rompiéndole la nariz. Tuvo varios trabajos antes de ser actor. En principio había estudiado pintura, pero acabó ejerciendo de obrero, portero, escritor e incluso stripper. Para interpretar a Reinaldo Arenas, de Antes que anochezca, Bardem no solo aprendió español cubano, sino también inglés con acento cubano, y perdió más de 13 kilos para encajar mejor con el físico del personaje. En el caso de Mar Adentro, como el protagonista, Ramón San Pedro, tenía 55 años, y por tanto debía parecer mucho más mayor, se maquilló durante 5 horas. Sus actores favoritos son Gael García Bernal y Diego Luna. Se hizo con el papel de Florentino Ariza en El amor de los tiempos del cólera, tras haber competido con Johnny Depp. Fue elegido por la revista Empire como una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine en 2007. Iba a haber aparecido en Wall Street 2 de 2010, pero el papel recayó en Josh Brolin, con quien, por cierto, mantiene una buena amistad. La boda con Penélope Cruz tuvo lugar en la casa de unos amigos en las Bahamas, en una ceremonia presenciada únicamente por familiares. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast a Javier Bardem por haber sido el primer actor español en ser protagonista de una película Bond. Esperemos que logre una brillante interpretación como el villano de Skyfall, tal y como nos tiene acostumbrados.
Eventos.
Este mes nuestro compañero Ramón, alias El Santo, ha viajado a Londres con motivo de acudir a dos exposiciones dedicadas al 50 aniversario de nuestra querida franquicia y, como no podía ser de otra forma, le hemos invitado al programa para que nos cuente su experiencia. Bienvenido de nuevo al podcast, Ramón.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consistía la exposición Diseñando a 007?
Bueno, pues como su propio nombre indica, pues era prácticamente pues eso, los diseños de a lo largo de las 50 películas. Entonces, tanto vestuario como maquetas, hojas de los guiones originales. Y empezaba, pues, por ejemplo, pues con una visita a lo que sería la oficina donde Fleming, una reconstrucción de la oficina donde Fleming creó a James Bond, y estaba la máquina de escribir, uh-huh. Partes originales de las novelas, mucha documentación. Luego había una recreación también del despacho de M, con una figura así como de cera, y Moneypenny. Y la sección Q, esa era una de las mejores para nosotros los fans, porque tenía pues gran parte de todos esos aparatos maravillosos que hemos visto en las películas, que le da Q a 007, pues estaban allí. No sé, cualquiera que os imaginéis de cualquier película, pues estaban. Y empezando por el maletín de Rusia con amor, que pues, eso es una gozada verlo allí. Y también lo que más se destacaba eran los trajes, era sobre todo vestuario. Y a mí me impresionó mucho el vestuario, por ejemplo, de las chicas. Los trajes de las chicas Bond, vistos de cerca, además iban puestos pues, con maniquís, y resultaba impresionante pensar cómo serían con las chicas dentro, ¿no? Y todo eso pues estaba, por ejemplo, los trajes de las chicas estaban en habitaciones, salones que eran pues las secuencias, representaban las secuencias que aparecían en las películas. Por ejemplo, en Casino Royale estaba todo el casino y la mesa de Casino Royale con los jugadores vestidos igual y todo. Estaba el smoking de Daniel Craig, bueno, varios smokings de varios James Bond. Y en fin, en general eso, pues una gozada porque es para verlo. Es cantidad de cosas relacionadas con James Bond, de todo tipo, que vamos, para un fan, yo digo, yo estaba como en la gloria. Y también algo que quería destacar, porque desde luego me impactó, es que nada más entrar, había una cama redonda que giraba, y en ella lo que yo creía que era un maniquí de una chica dorada en la misma posición que en Goldfinger. Y igual es mi sorpresa al acercarme que veo que no, que la chica era de verdad, era una modelo de verdad.
Impresionante.
Pintada de oro, allí tumbada. Y claro, yo pienso que la pobre chica la de vez en cuando le la cambiarían o le darían un descansito, ¿no? Porque
era
una chica de verdad. Y eso, claro, me llamó mucho la atención. Y en fin, ya os digo, todo un mogollón de cosas de atrecho y de las películas, además con pantallas gigantes donde todo el tiempo pues se veían secuencias de las películas y sobre todo pues donde aparecían esos elementos y vamos, fascinante. Uh-huh, recomendable para cualquier fan.
Pues sí, es muy recomendable para los fans porque claro, es que eso es un lujo, el ver todo lo que se ha utilizado, que además son los materiales oficiales de las películas, no son reproducciones, son extraídas directamente de los estudios Pinewood. Y nada, pues esto, lo malo es que va a acabar ya el próximo 5 de septiembre. Y podéis encontrar la información en la página www.barbican.org.uk/bon. Y el coste es de 12 libras la entrada. Y luego, por otro lado, Ramón, estuviste también en la exposición llamada Bon in Motion, ¿no?
Sí, exactamente. Eso ya es una maravilla. Porque era una exposición en la que podés ver en directo allí, palparlos, 50 de vehículos, pero originales, los auténticos. O sea, no maquetas ni copias, sino 50 de los vehículos originales utilizados a lo largo de todas las películas. Todos los Aston Martin, desde el DB5 original hasta el último de Quantum of Solace. Esto, por ejemplo, era muy curioso porque el Quantum of Solace y Casino Royale estaban el Aston Martin nuevo, como empieza la secuencia y como la acaba. Por ejemplo, en Quantum estaba al lado, justo pues sin la puerta, con todos los impactos de bala, destrozado, y eso llamaba mucho la atención.
Claro.
Y ya os digo, si entráis en el foro, pues podéis ver unas fotos que he colocado allí. Y pues eso, todos los coches, pues imaginaros, para un fan, es como estar en el cielo. Claro. Por ejemplo, uno de mis favoritos, el Lotus Submarino de la Spec que me amó, pues lo tienes allí a tamaño natural, convertido ya en submarino. Y digamos, es como un parque de atracciones para un fan de James Bond. Y lo que más me gustó también es que no solo es una exposición que están ahí los coches puestos y ya está. No, muchos de ellos están integrados de forma interactiva con pantallas gigantes y con juegos de luces y hacen como un pequeño show que involucra al coche expuesto con las imágenes que se ven. Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención y que es de los que más éxito tienen, claro, es que se ve, mientras en una pantalla gigante en la pared están proyectando la secuencia de persecución de Muere otro día entre el coche de Zhao y el de James Bond, el Aston Martin invisible, ¿os acordáis?
Uh-huh.
Pues recordaréis que el coche cuando empieza la secuencia es invisible.
Sí.
No se ve hasta que Zhao le dispara y sale. Pues entonces allí había como un espejo, un espejo enorme que nos veíamos nosotros. Entonces cuando el coche de Zhao dispara al coche invisible, el espejo se convertía en un cristal y veíamos el coche el de James Bond.
¡Qué como pasada! Si
fuera, ¿os acordáis que durante varios impactos se vuelve visible y no, o sea, como intermitente, hasta que, pues igual, aparecía y desaparecía el coche.
O sea, que el espejo ese tenía esa capacidad, ¿no?, de volverse claro, espejo,
era un espejo
transparente.
Que se convierte en cristal transparente o espejo. Entonces, cuando no se veía el coche, que era invisible, nos veíamos nosotros, había un espejo, y cuando le disparaba en la pantalla Zhao al coche, y entonces se veía el coche.
¡Qué bueno!
Con las metalladoras delante y todo, o sea.
Uh-huh. Y lo que no creo que te dejaran sería montarte en ninguno de los vehículos.
No, claro, eso a lo mejor no se podían tocar, cosa que es comprensible porque
claro,
la cantidad de gente que había allí, y claro, si los empiezas a tocar todo el mundo al final los estropeas. Entonces es lo único bueno, malo, que no podía subir y montarte en uno que yo hubiera sido, porque estaba, por ejemplo, el Q-Boat, el de...
La lancha, sí.
Sí, la lancha de Q.
El mundo que es suficiente,
entonces,
sí.
Exacto, y claro, estaba ahí destapado, total, era saltar y subirte y ahí, yo qué sé. Queda un impulso de entrar y subir y nada, yo os digo, fascinante porque ya digo, no estaban todos los coches, pero bastante representativos, también motos. Estaban, por ejemplo, las motos de Skyfall, las últimas que acababan de llegar. Y ya os digo, increíble, es que no hay palabras, yo estaba todo el tiempo con la piel de gallina. Y una cosa que me gustaría destacar, que es realmente de lo que más me emocionó, es que había muchos hombres de mi edad, gente madura de 40, 50 años, acompañados de sus hijos más pequeños, y los padres ilusionados iban explicándole a los niños, mira, esto es en la secuencia tal, o mira, y salió en la pantalla, en esa secuencia, y no sé qué. y veía la ilusión también en los niños. Uh-huh. Yo pensaba, bien, se hereda. La fiebre Bond se está heredando.
Claro, claro. Tiene que ser así, claro, porque ya lleva 50 años, pues tiene que pasar de una generación a otra.
Claro. Hay una, si quieres te puedo contar una pequeña anécdota que me hizo gracia. Porque, bueno, entiendo bastante el inglés y había un chiquillo que me hacía gracia, que tendría unos 4 o 5 años, el chiquillo no tendría más. Entonces, en las pantallas, como se proyectaban las secuencias de cada coche, pues a lo mejor salía una secuencia de Roger Moore y la madre, por ejemplo, decía al niño, y el niño preguntaba, ¿quién es James Bond? Y la madre decía, mira, ese es James Bond. Pero luego iban a otra zona donde el James Bond era Sean Connery. Y entonces el chiquillo buscaba, ¿y James Bond? Y decía la mujer, ¿es ese? Y decía, no, pero ese no es. Claro, claro, porque el chiquillo estaba... No tenía claro eso de que hubieran 6.
Ah, vale, es que era muy pequeño, tenía 4 o 5 años.
Y él buscaba a Roger Moore en todas.
Claro, pues era claro, curioso. Y, bueno, y pues...
Eso me hizo gracia porque, claro, el chiquillo tiene que explicar. No, es que son otros.
Claro, que son 6, que esto tiene 50 años, hay 22 películas. Bueno, pues esto nada, también tenéis información por vía página web. La dirección es www.beaulieu.co.uk/attractions/Bond in Motion. Pero vamos, si ponéis Bond in Motion en Google, os va a aparecer de seguro esta dirección. El precio de la entrada es de 20 libras y lo bueno de esta exposición es que todavía va a estar en marcha lo que resta de año. Entonces, pues está fantástico y es muy recomendable pues para cualquier fan, porque encima son 50 coches que no son ni 2 ni 3. Entonces, por ese precio y con toda esa animación que nos ha contado Ramón, pues la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues gracias Ramón por contarnos tu experiencia.
Nada, un placer. Solo que os eché en falta unos cuantos allí.
Y bueno, antes de seguir con el podcast, me gustaría recordaros los próximos eventos bondianos. Como habíamos visto en las noticias, el sábado 22 y el domingo 23 de septiembre tendrá lugar CifiCon 2012 en el pabellón La Pipa de Madrid. Podéis encontrar toda la información sobre este evento en www.cificon.es. Y aquí nos vamos a reunir en principio varios miembros del foro y así pues nos podemos conocer en persona. Y luego más adelante tenemos previsto también organizar quedadas para acudir a los estrenos de Skyfall en diversas ciudades de España. Y tenemos elegidas de momento Santander, Valencia y Barcelona, pero podéis utilizar nuestro anuncio pues para quedar gente de vuestra localidad. Y bueno, pues esto lo podéis encontrar en nuestro foro, que ya sabéis que la dirección es www.archivo007.com/foros y también en nuestra sección de Facebook. Y tú, Ramón, por ejemplo, vas a ir a la de Valencia, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Además ya tengo más o menos confirmados a varios compañeros, por ejemplo, Tvirus676008 y un chaval joven nuevo que se acaba de apuntar, José Lubón, y yo, pues, y claro... Todo el que se quiera unir a nosotros, sea mucho o poco fan de James Bond, pues está invitado. Allí estaremos y contra más seamos, mejor.
Claro, claro. Y luego lo bueno es pues acabar la película y comentar un poco entre todos. Pues un poco como se hace en el foro, pero físicamente, ¿no? En persona. Y nosotros, pues aquí en... Por mi parte, pues voy a ir a la de Santander, que es la que me pilla aquí en mi ciudad. Y vamos a intentar que acudan pues, las mismas personas que acudieron a la décima microquedada, que serían Jaujavi y Kerry Worsp del País Vasco. También vinieron Ebardo de Zaragoza, Aficionadillo de aquí de Cantabria, y luego el que está confirmado de fijo de esta gente es Alberto Bon, que vendrá desde Burgos. Entonces fijos ya tenemos confirmados, Alberto Bon y yo estaremos en el estreno de Skyfall de Santander. Entonces nada, pues habéis ahí suerte y conseguimos el mayor número posible de estrenos y así pues compartimos la experiencia de comentar la película nada más terminar de verla. Bueno, vamos a seguir con el programa.
Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
Este mes le toca el turno a La espía que me amó. Estrenada el 7/7/77, celebró por todo lo alto el 15º aniversario de la serie. Atrás quedaba el humor excesivo de las 3 entregas anteriores y la sencillez de la acción. En esta entrega todo luce al más alto nivel, y por eso está muy bien considerada entre los fans. Además recibió 3 nominaciones a los Oscar, a la mejor canción, a la mejor banda sonora y al mejor diseño de producción, y obtuvo la mejor taquilla hasta ese momento con más de $180 millones grandes en todo el mundo. Bueno, pues en esta ocasión ha habido dos foreros que han debutado hace poco tiempo y que han querido volver a repetir con el debate de esta película. Tenemos a Arancha, la que conoceréis como Electra en los foros. Bienvenida de nuevo al podcast.
Pues a sus órdenes, señor Carl. Y feliz de compartir este debate con Manuel, nuestro querido Rinoboy. Es todo un ejemplo de fidelidad y entrega para nuestros queridos podcasts y foros. Saludos para México lindo, querido amigo.
Gracias.
Pues sí, aquí tenemos eso, Manuel desde México, que también debutó pues hace muy poquito tiempo y ya enseguida pues ha querido repetir con este debate de La espía que me amó. Bueno, entonces, para ti, Arancha, ¿qué sería lo mejor de este filme?
Pues para mí su gran sentido del humor. Yo no veo que disminuya el sentido del humor en esta entrega dentro de lo que fue la época de Roger Moore y Tiburón, que en mi opinión es la indudable estrella de la película. También el personaje de Stromberg me gusta mucho, porque es una especie de Capitán Nemo con su Nautilus en versión arácnida y no pretende hacerse rico. Es evidente que es multimillonario a juzgar por el tinglado que se monta al parecer sin cobertura de Spectra, ¿no? Sino que es un idealista que pretende crear un nuevo mundo submarino, eso sí, previa destrucción del de tierra firme. Así que, en mi opinión, todo eso es lo mejor para mí.
¿Y para ti, Manuel?
Bueno, a mí me gusta que la misión es compartida. Ambos tienen un origen similar y buscan lo mismo. Además, los peligros los recorren juntos. La gente rusa, en cierto modo, compite con James y eso resulta pues muy divertido, donde hay competencia y emoción. Y en esta cinta el resultado fue enorme.
Pues sí, eso sí es cierto. Aquí la chica Bond está muy bien aprovechada y es de las primeras veces que vemos que realmente participa en la acción tanto como el propio Bond, ¿no? Yo destacaría, pues sí, sobre todo esa relación entre esos dos personajes y que luego redujeron un poco el humor, porque en Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro y en Diamantes para la eternidad, que son las tres películas anteriores, cada dos por tres había chistes y chistes y chistes. Aquí, por lo menos, pues cuando hay alguna persecución, se toma un poco más en serio y te transmite más tensión, más sensación de riesgo. Entonces, en ese sentido, es un punto que a mí me gusta bastante de La espía que me amó, que tiene un poco más de seriedad respecto a otras entregas de Roger Moore. Bueno, y si habría que destacar lo peor de la película, Arancha, ¿con qué te quedarías?
Pues yo veo dos aspectos. Uno es el machismo, ¿no? Si las películas de 007 de la época se caracterizaban por su machismo, pues esta deja muy alto el pabellón bondiano en ese sentido, como dice el propio James al final, en el submarino picadero ese. Creo que es un remake de Desde Rusia con Amor, aunque indudablemente Bárbara Bach y su Anya Triple X es mucho más verosímil como espía que la otra. Se nota que han pasado 10 años porque Anya es mucho más inteligente e intrépida. Durante la primera parte de la película en Egipto tiene duelos profesionales muy buenos con Bond, aunque James siempre acaba ganando la partida y al final le toque ser rescatada por el héroe como otra damisela cualquiera. En fin, creo que el machismo es muy palpable, por ejemplo, rozando la ridiculez, como cuando la que recibe a Bond en esa casa del Cairo, por un par de besos ya intenta salvarle la vida. Vamos, ni Helga Brandt en Solo se vive dos veces tan tonta, habiendo conseguido mucho más de nuestro Don Juan, ¿no? Y luego, en segundo lugar, la considero un remix de otras películas, como Desde Rusia con Amor, o Solo se vive dos veces. Aquí, en vez de una nave tragándose naves espaciales, es un buque con otra bocaza tragándose submarinos. También se repite en la forma de matar a la chica. Ahora, en vez de pirañas, es un escualo. O la pelea en el tren, ahora con Tiburón, en vez de con el rubio de Desde Rusia con Amor. Solo que aquel tenía de hierro, lo que tenía de hierro era la barriga y Tiburón tiene los dientes, ¿no? Y también encuentro algo que no consigo explicar. ¿Por qué Stromberg, si solo iba a necesitar dos submarinos, secuestra tres? Para que las tres tripulaciones que en teoría seguro que piensa eliminar al final tengan donde escapar como sardinas en lata.
Bueno, te lo explico. Es que el tercero es el que va a Bond y entonces Bond se ha dirigido hacia el barco. O sea, no es que lo capture Stromberg, sino que ellos le obligan a que le capture.
¡Ay, es verdad! ¿Sabes? No Esa me es acordaba.
La película es que saben, han descubierto que el Liparus es el culpable, entonces van directamente a por él, le van a lanzar un torpedo, pero realmente tiene un sistema que hace que el submarino suba a la superficie.
Ah, vale, vale. Entonces, no me acordaba. Yo solo eso me acordaba es, de la escena final, cuando ya están los tres submarinos allí.
Eso, y escapan en el Devon, sí.
Sí, que están todas las tres tripulaciones, no sé cómo entran en ese submarino. Y eso. Y luego hay otra cosilla, así también, que no me explico, que a santo de qué le recibe Stromer al principio a Bond, solo para hacerle un examen de fauna marina.
Pues como para disimular, pues que como que es un empresario, vamos a decir, legal, que no esconde nada. Entonces va Bond ahí pues para ver si es cierto que es un magnate normal y corriente o si oculta algo. Y ya en la primera escena el uno descubre al otro, porque Stromer ya sabe que es espía. Y Bond ve la mano de la secretaria que murió con el tiburón. Entonces ya en esas escenas se dan cuenta que son enemigos, ¿no? Es una típica escena de Bond de a ver quién es quién. Y siempre en las escenas de Bond de ese estilo suelen ser así, ¿no? De presentación. De entre
pero, los dos. Pero, perdón, creo que en esa parte Stromberg ya sabía que Bond era Bond, vamos.
Sí, no, por eso ya lo...
Nada más que se hizo pasar por un...
O sea, lo sabía, pero quería como disimular que él está detrás de todo el tinglado, ¿no? O sea, él lo que quería es invitar a Bond, aunque sabe que es espía, y para que vea pues que es un magnate normal y corriente, ¿sabes? Pero enseguida Bond ya sabe que es el malo porque ve la mano del cadáver de la secretaria. Entonces, bueno, esa es la razón de ser de esa escena.
Joder, James pasa con nota, ¿eh? El examen de fauna marina, ¿eh?
Sí,
como
sí.
Es, como sí. Dice, como dijo Mariano, este hombre entiende de todo, mariposas, peces...
Lo que quieras, es una de sus características, sí, le pone siempre muy, muy culto. Bueno, y Manuel, ¿cuál sería lo peor para ti de esta entrega?
Lo peor es el querer hacer pasar a Bárbara Bach como una mujer rusa. No basta que le pongan un hombrecito ruso como Anya Amasova, ni el sombrerito también ruso. El prototipo de mujer ruso es muy diferente al de una mujer americana. Y bueno, y es más, Bárbara ni siquiera parece americana o gringa. Más bien es como tipo venezolana o algo así. Entonces, yo no me la creo que sea una rusa. Fíjate que, por ejemplo, un resultado muy distinto fue el de Daniela Bianchi en el papel de Tatiana Romanova, de la película que mencionaba Arancha, de Rusia con Amor, a pesar de ser una actriz italiana, porque ella era italiana, pero muy bien quiso el papel de rusa, todo mundo se lo cree, la mujer rusa por lo regular es muy blanca y contrasta con su pelo oscuro. Y aquí en este caso de Bárbara Bach, pues la verdad no la da. Y debieron buscar otra chica más blanca, más soviet, y sobre todo con otros rasgos.
Ajá. Pues a mí personalmente lo que menos me gustó igual fue, aunque me guste mucho el personaje de Tiburón, pues por la dentadura metálica y está muy original, pues a mí lo que no me gustó es que luego participara en gags cómicos, ¿no? O sea, le ves al principio asesinando a Fekes, parece que es una máquina de matar y tal, en esa primera escena, ¿no? Pero a partir de ahí... Casi todas las demás escenas tienen algún pequeño chiste, pues como cuando se le cae una piedra en el pie, o cuando cae su coche sobre un tejado, y mucho chiste relacionado con Tiburón. A mí me hubiera gustado que ese personaje hubiera sido completamente serio y amenazador, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más interesante.
Es que pudieron hacer ese personaje un monstruo realmente, algo
claro.
Creara, que fuera muy misterioso, muy impredecible.
Es que de hecho empieza así, o sea, tú le ves al principio y dices, no sé lo que va a hacer, pues eso es misterioso, parece un asesino en toda regla, y de hecho mata a Fekes con la boca y dices, es impresionante. Pero a partir de ahí, el resto de la película, y luego sobre todo en Moonraker, se convierte en un personaje cómico, entonces es lo que a mí no me hizo mucha gracia que se aprovechara para la comedia. Yo hubiera metido la comedia en otras cosas, pero no en Tiburón.
Pues a mí sí que me gusta Tiburón, ¿eh? En sus escenas cómicas, la verdad. Sí.
Bueno, y ahora, Arancha, si tuvieras que destacar una escena en concreto...
Pues mira, precisamente pues las de Tiburón a mí me parecen geniales. Y luego varias, las del Egipto faraónico, esas en la pirámide y todas estas son muy bonitas. Y luego cuando el coche se convierte en submarino o sale a la playa entre el asombro de los bañistas, ¿no? Las escenas de acción, no sé, las veo un poco repetidas, no veo nada así muy especial. Y por graciosa, la del desierto en la furgoneta destrozada por los dientes de tiburón, cuando tienen que abandonarla para seguir a pie con la música de Lawrence de Arabia de fondo, ¿no? Y bueno, repito que eso, los dientes de tiburón y todas las escenas relacionadas con ellas, bueno, es que me parto de risa, me parecen divertidísimas. Y sí, ahí, y como la, sobre todo esa en que se sirve de ellos para hacer de abrelatas en la furgoneta.
No,
Mira,
sí.
es que en esas escenas es que me parto de risa y le debo muchas carcajadas, sí.
Y bueno, Reino Boy, ¿cuál es tu mejor escena?
Pues la del salto de en esquís al vacío. Es un salto extraordinario desde esas colinas. Después del despliegue del paracaídas y luego empieza el inicio de los créditos de presentación del film. Bueno, algo que se agradece en este salto tan magnífico es que durante él no pusieron ningún ridículo sonidito como en el caso del hombre del revólver de oro,
Sí.
cuando James y el sheriff saltan girando en un automóvil sobre una rampa. Sí, recuerdan, ¿no?
Sí, el
Ese
pitido
ruido.
ese horroroso, sí.
Aquí, pues, qué bueno, como te digo, se agradece que no hicieron eso porque es un silencio absoluto y va cayendo y se les zafan los esquíes, se les zafan las, que son bastones, ¿no?
Los bastones y los esquís se los quita en el aire, sí.
Así es, y después es cuando surge ese paracaídas con la bandera británica. Es increíble. Y también estoy de acuerdo con Arancha de la escena del auto Lotus, ese vehículo de tierra y de mar, que lanza misiles y esparce algo así como tinta de pulpo.
Sí, de
Sí,
calamar,
también.
sí, de
Sí,
eso es, sí.
ese es el efecto.
En vez de
Los
echar humo,
pulpos
que no,
tenían.
claro, es que es un poquitín como en Goldfinger echaba humo, pues aquí en vez de humo, como no puedes echarlo porque estás bajo el agua, pues echas tinta para despistar al rival y así que se trague luego las minas, claro.
Es que
Me
es un
partí
recurso
de risa.
natural. El pulpo
Sí,
tiene ese recurso natural,
eso
¿eh?
es.
Cuando se ve así, pues atacado, en peligro, esparce esa tinta y el enemigo queda en la oscuridad y él escapa. Aquí hicieron lo mismo, me parece genial, ¿eh? Muy impactante. Y creo que todos tenemos una miniatura de este auto en casa, pues
Sí, yo también.
es emblemático, ¿eh?
Pues sí, yo destacaría la escena que has dicho tú del esquí del principio. Cuando la vi por primera vez, sin conocer nada de esa película, ni haber visto anuncios ni trailers, yo las películas de James Bond las he intentado ver sin ningún tipo de publicidad. Y claro, cuando llegas a esa escena sin saber nada, realmente te impacta porque está siendo perseguido, le persiguen varios rusos, ¿qué va a hacer para zafarse de ellos? Y de repente se lanza por un precipicio, ¿no? Entonces te deja asombrado. Ya en esos primeros 2, 3 segundos dices, ¿qué va a hacer? Porque es muy raro que el propio personaje se tire. No es que le hayan tirado, es que se tira a él.
Así
Y
es.
en cuestión de segundos de cámara lenta, ves cómo se quita primero los esquís, luego se tira los bastones y se coloca en posición de paracaidismo y efectivamente saca el paracaídas y encima con la bandera del Reino Unido, ¿no? Que es un guiño al personaje que es británico a más no poder, es patriótico y coincide de maravilla, ¿no? Pues es una escena que está considerada de las mejores de la saga e incluso de las mejores de acción de la historia, según dicen en los documentales. De las mejores
Sí,
que se han
cómo
hecho,
no.
dicen que es de las mejores escenas de acción, según muchos críticos de cine, y durante el estreno de la película, cuando salió la bandera, la gente incluso aplaudió, porque es que les encantó la originalidad de ese salto.
Sí, se ven unas manos en los créditos como que atrapan el globo, ese
Ah,
globo que
sí.
forma el paracaídas.
Eso es, y luego coincide muy bien con la intro de Maurice Binder, que además crea la considerada de las mejores intros de este estilo, y hace coincidir con las manos de la chica, ¿no? De la silueta. Es una buena combinación. Bueno, Arantxa, si te tuvieras que dar con un personaje.
Un personaje, bueno, pues para mí, yo ya he dicho que son dos: Stromberg, que lo veo como un alter ego del Capitán Nemo, y Tiburón, por razones obvias.
¿Y para ti, Manuel?
Bueno, en definitiva, nada más Stromberg. Es un tipo con una gran personalidad, frialdad y
Sí.
decisión. Y yo creo que vino a darle un cambio al prototipo de villano que ya conocemos, y me refiero en concreto a Blofeld. Que por derechos de autor no pudo estar, pero creo que estaba sí. incluido para estar ahí.
Iba a ser Blofeld, sí, iba a ser una historia parecida, pero en vez de con Stromberg, pues con Blofeld, pero por temas de derechos de autor no quisieron complicarse, porque los tenía Kevin McClory, otro productor, que es el productor de Operación Trueno, y no quería meterse en más juicios.
Así es, y en el caso de Stromberg, pues lo noto más cruel y directo, con un plan muy definido de llevar a la humanidad a una vida submarina, y él como líder, desde luego. También me gustó, bueno, parte de esto, de este personaje, me encantó lo bien logrado que está la base acuática Atlantis. Y bueno, en mi ficha personal yo lo tengo a él, a Carl Stromberg, como mi villano favorito.
El villano favorito de toda la saga.
Sí, y este es un gran megalómano, y quizás algo de lo que me dejó a medias fue su muerte.
Sí, un poco sosa igual.
Sí.
Que pudo. Sí.
Sí, porque es que sí, en James Bond es verdad que suelen morir los villanos de una manera más espectacular, y aquí siempre fue a tiros, ¿no? Yo creo que es de los pocos villanos que muere a tiros sin más.
Él tuvo la oportunidad de matar primero a James, pero logró él salirse de... Ya ves que abajo de la mesa tenía ya un cañón preparado de pistola, y entonces es cuando James le dispara, pero yo creo que esta muerte pudo ser un poco más decorosa tratándose del villano que eran.
Pues pero sí, para es mí verdad.
Es mi personaje.
Sí, sí, es sí, verdad sí. Que la muerte se queda un poco corta, ¿no?
Arantxa. Sí.
Sí, desde luego, estoy de acuerdo con Manuel, sí.
Porque normalmente hay una pelea cuerpo a cuerpo muy larga, y luego pues cae, por ejemplo, y queda en llamas, o explota, o le ocurre algo mucho más espectacular. Aquí simplemente es disparos a sangre fría, ¿no? Pues es como, sí, igual un poquitín, se queda un poco corto. Bueno, yo en cuanto a personajes, pues yo ya he dicho que Tiburón sí es verdad que me gusta mucho lo que es la idea de un asesino que vaya por Bond, que tenga esa fortaleza, que además tenga esa dentadura metálica. Tiene muchas ideas que me gustan, pero tampoco lo considero mi personaje favorito de esta película, por lo que decía, porque le meten demasiado humor, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta más la espía rusa Anya Masova, porque la considero la primera que realmente se muestra a la altura de Bond. Y aunque es verdad que, como decía Arantxa, pues hay bastante machismo en la película, igual que en muchas otras entregas, pues aquí por lo menos se da el primer paso hacia esa igualdad entre Bond y su compañera, porque bueno, pues por lo menos se la ve luchando, se la ve participando, y a partir de esta entrega vamos a ver más minutos en pantalla de las chicas Bond en acción.
Sí, pero vamos, que al final siempre tiene que ser la damisela que tiene que ser salvada por James, ¿no? Sí. Mientras que, por ejemplo, en el Servicio Secreto de Su Majestad, Tracy acaba salvando a James, y Tracy no es una espía rusa súper preparada en esas lides y tal, y en cambio es ella la que tiene un papel súper activo y salva a James. Aquí ella será espía rusa y lo que quieras, pero ahí tiene que ir James a rescatarla como a cualquier otra.
Al final, bueno, lo del rescate, claro, es una película de James Bond, no es de Anya Masova. Si fuera de Anya Masova, pues igual la rescata a ella, pero claro, el protagonista es Bond, tienen que ponerle de protagonista en todo. Entonces, bueno, sí es verdad que puede ser un poco machista, pero es que el personaje protagonista es él. Si ves las películas de Tomb Raider, es ella la que le rescata a él, pues porque es ella la protagonista de la película, ¿no? Yo creo que puede venir un poco también por ahí. Pero bueno, sí es verdad que podrían haber puesto alguna escena más en la que Anya rescate claramente a Bond,
claro.
que realmente no ocurre tanto. Pero por lo menos esto pues sembró la semilla de lo que luego va a ser, ¿no? Porque luego ya en las épocas más actuales, pues ves, por ejemplo, a Jinx se muere otro día, que sí que va a la Parque Bond, o algún otro personaje por ahí, pues Guaylin del Mañana Nunca Muere, pues también es bastante autosuficiente. Entonces...
Ah, sí, hombre, entre las modernas, por supuesto.
Eso
las
es,
chicas ahora son esto, pero yo estoy hablando un poco de, fíjate, esta es del año 77, ¿no?
Eso es, sí. Claro,
y para incluso para esa época me parece un poco ya un poco machista, ¿no? Ya había pasado la época hippie, la época de la emancipación de la mujer, y aún así estamos hablando de una espía rusa a la que hay que salvar. No sé.
Pero bueno, ya te digo que ocurre también el Mañana Nunca Muere, que decíamos antes, también Bond le acaba rescatando a Willy al final. Y no es por machismo, es que es porque es el protagonista de la historia. Porque claro, tú imagínate esa misma escena que va a acabar la película y le rescate la chica a él, pues no te pega en una película porque la película es de 007, no de la chica. Entonces,
De la mayor 3X,
claro.
que fuera así anunciada, ¿no? Mayor 3X en
Triple
La
X,
espía que me
triple X,
amó,
sí.
triple X, perdón, y no es 007, entonces eso da
Claro.
toda la pauta que él debe
Pero
destacar.
bueno, sí es verdad que podrían haber puesto eso, alguna escena en la que más claramente Anya pues rescatara a Mon en algún momento más claro.
Eso es,
Eso
eso
sí es
es.
verdad, ¿eh?
Vamos.
Bueno, y hablando en esta película hay muchos gadgets, es una película en la que se vuelve otra vez a la alta tecnología. Entonces, Arancha, ¿con qué gadget te quedarías?
Pues yo con el coche. El coche, vamos, me parece fantástico con todos esos artilugios que tiene y la tinta echando tinta como los chipirones. Bueno, es que fantástico. Un coche es una de los gadgets que siempre se me ha quedado en la memoria, ¿eh? De toda la serie. Es el coche ese. Y durante mucho tiempo no recordaba en qué película salía este coche. Pero de verdad es que la vi y digo, ah, es aquí. O sea, y
Claro.
me encanta ese coche. Y luego también hay un gadget que me hace muchísima gracia, que es el cigarrillo con el que noquea ni a
Ah, sí.
sí,
A
sí, sí,
James.
sí.
A James, sí. O sea, y cuando le haces eso, mira, es que me parto de risa ahí, ¿eh? O sea, me parece genial.
Bueno, y a ti, Rinoboy, ¿con cuál te quedarías?
El lector de microfilm, me parece que se adelantaron, pues que será mínimo 35 años a la época, ¿no? Porque es una mini laptop o un PSP y aparte con una memoria portátil que es el microfilm. Es muy impactante que James pueda leer la información al instante sobre el sondeo de los submarinos. Para mí se me hizo impresionante.
Ah, sí, es verdad.
Pues sí, ¿no? Hay gadgets así pequeños
Sí.
que llaman, llaman la atención. A mí, pues igual me gustó también el bastón de esquiar con el que pega un tiro a uno de sus perseguidores.
Oh, sí.
Está bastante bien porque además le lanza, no parece una bala normal, o sea, parece como una especie de cohete pequeño porque sale como fuego cuando le impacta. Y estaba bastante bien que esté oculto también en el propio bastón. Pero bueno, de quedarme con uno, pues también me quedaría con el coche porque es espectacular. A mí
Eso es.
te pasa lo mismo. La ves la primera vez la película sin saber nada de ella. Y cuando ves que el coche se tira al agua, dices, pues ¿qué está haciendo este? El coche en el agua, pero qué barbaridad. Y cuando ves que se transforma poco a poco en
Qué
submarino, te
maravilla.
quedas alucinado. Dices, es lo que mucha gente quisiera, ¿no? Un
Sí,
coche que pudiera ir bajo el agua.
un sueño.
Y a día de hoy ya existe uno. Lo que pasa es que es descapotable y tienes que ir con buzo. O sea,
Ah,
tampoco es.
no, vaya.
Existe uno, lo hemos comentado en algún otro podcast, que puedes bajar hasta 10 metros de profundidad, tampoco mucho, y tienes que ir con tu buzo. Pero bueno, es descapotable y puedes ir bajo el agua también. ¿Eh? Es un coche anfibio. Bueno, hablando ahora de la música, Arancha, ¿qué te parece la canción y la banda sonora?
Pues en cuanto al tema de Carly Simon, la veo un poco pues en la línea de las baladas bondianas, ¿no? Aunque hubiese sido nominado al Oscar, pues la verdad es que no me parece nada del otro jueves. Yo de Carly Simon prefiero más la banda sonora de Armas de Mujer y tal. Y luego la música setentera de las escenas de acción me gusta mucho. Pero para mí lo mejor, aparte de que luzcan el mítico de la serie en las escenas de acción, es el de Lawrence de Arabia, cuando lo ponen en la escena del desierto. ¿Eh? Aunque lo pongan como broma, y en mi opinión hubiese pegado más en la llegada de James al campamento árabe vestido de beduina a lomos del camello. Ahí, en esa escena, vamos, me recuerda totalmente a Lawrence de Arabia. Pero esa escenita cuando están él y Anya en el desierto con la melodía de Lawrence de Arabia, esa me encanta, me encanta.
Y para ti, Manuel, ¿qué te parece la música?
Bueno, mi opinión, a mí me gusta mucho la música y es lo que más me gusta analizar. En este caso veo que se contrató a este compositor estadounidense y a la cantante también, porque he sabido que a mediados de los 70 la música disco imperaba en el gusto mundial. Esto se refleja en este film. Ahora, la escena donde James va esquiando, así como cuando es la liberación de los prisioneros del gran barco Liparus. El fondo musical con esos toques discotequeros, para mi gusto, contrario a Arancha, suenan horrendos, ¿eh? Parece música de Van McCoy o de algo así, ¿no? De la época. Ahora que han pasado los años, pues lo notamos con más claridad. Esa influencia es lo que marcaba la vanguardia. Y quizás en estos días se sentían muy a la moda, muy a la altura, ¿no? Pero inclusive la forma de vestir, creo que los esquiadores hasta llevan los pantalones de campana, así como las camisas que usaba James con esos cuellotes.
Sí, 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 está todo setentero. Sí,
sí, y los sacos larguísimos, todo eso, en esos tiempos me imagino que era lo máximo, pero ahora que lo vemos después, pues sí, como que fue algo efímero.
Claro.
Y la verdad me quedo con los sesentas, con su música y su elegancia para vestir. En cuanto a la multiaclamada canción de Nobody Is Better, Those Is Better, de Carly Simon, pues esta bella canción coincide, entre comillas, coincide con todo el estilo del grupo inglés Queen. No sé si ustedes lo noten. Queen a estas alturas ya era un grupo consolidado y ya había lanzado sus dos mejores álbums. Es algo que no entiendo, 007 es una producción británica y debió echar mano de lo mejor que tienen en casa. La canción me gusta, pero creo que en voz de Freddie Mercury o de Queen hubiese sido para mi gusto un cañonazo, no sé. El caso es que con esta canción le están vendiendo a los ingleses lo que ellos mismos producen sin que se den cuenta.
Sí, es un poco lo que ha ocurrido a lo largo de los años, que cada vez James Bond ha cogido más cosas del mundo. Al principio empezó todo muy británico, tanto el traje como la música, como la producción, y ya a lo largo que han ido pasando las décadas se ha hecho más global, ¿no? O sea, en las últimas películas ya lleva trajes italianos, no lleva ingleses, el coche es alemán porque suele conducir BMWs. Sí, es verdad que cada vez se ha hecho cada vez más global para satisfacer más a la taquilla y recaudar más dinero, es que no es más que eso. Porque al principio era todo muy muy británico, como era el personaje en las novelas.
Y bueno,
sí, eso, y ha ocurrido también pues en la música. Al principio solo dejaban cantantes del Reino Unido, los 60 son cantantes del Reino Unido, y a partir de los 70 empezaron a fichar a gente de todo el mundo para conseguir pues luego mejores ventas de los discos, mejores taquilla en el cine. Es un poquitín pues por motivos comerciales, supongo. Bueno, para mí la canción esta sí que es una de mis favoritas, la de Nobody Does It Better, porque instauró además esa mítica frase, Nobody Does It Better, que le pega muy bien al personaje, y la han utilizado en multitud de publicidad.
Nadie lo hace mejor.
Eso es, nadie lo hace mejor, entonces pues coincide muy bien con 007, y me gusta porque va de menos a más, ¿no? A mí las canciones me gustan que sean cada vez más apoteósicas. Esta empieza muy suave y va cada vez increciendo, ¿no? O sea, va cada vez más espectacular, y me parece que queda muy bien con esta película en concreto, con el romance que hay entre Anya y Bond, ¿no? O sea, encaja de maravilla tanto con lo que se espera de una canción Bond, con lo que se espera de una canción para esta película en concreto. Yo creo que está bastante bien. Y la han usado luego en documentales y en reportajes y queda de maravilla.
Sí.
Y en cuanto a la banda sonora, a mí pues me gustó que tuviera ese toque setentero porque le da un poco de aire fresco a las bandas sonoras, ¿no? Hasta entonces siempre eran muy parecidas, era una orquesta normal y corriente, orquesta tradicional. Y yo en Bond le veo que le pega más que siempre tenga un pelín de electrónica en la música, ¿no? Como es un personaje que usa tantos gadgets, es tan tecnológico, pues me gusta que le metan a veces un poquito de electrónica detrás. Y en este caso, como lo más actual y lo más de moda, como ha dicho Manuel, pues era el sonido disco, pues yo creo que le pega bastante bien, le va bastante ritmillo a las escenas de acción. Y aunque ha parecido que sí, que caduca, pues bueno, yo eso no lo suelo tener en cuenta. Vamos, todas las películas tienen sus cosas que quedan anticuadas. Y bueno, pues en este caso para que tenga un sonido diferente. De todas formas, no es de mis bandas sonoras favoritas porque tiene muy pocos temas diferentes. O sea, utiliza mucho el Bond 77, que es la canción que suena cuando está esquiando.
Sí.
Bueno, la vuelvo a utilizar cuando va en coche en el Lotus Esprit. La vuelvo a utilizar cuando está en el tanque Liparus. La utiliza demasiadas veces. Me hubiera gustado que tuviera más variedad. Y por eso me gusta, pero tampoco la consideraría de las mejores bandas sonoras. Bueno, y en esta entrega otra cosa que llama la atención es que se regresa a la fantasía, porque como hemos dicho, en Diamantes para Eternidad, Vive, Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro, prácticamente no había gadget, y aquí volvemos otra vez a un gadget cada pocos minutos, ¿no? ¿Qué te parece, Arancha, este aspecto?
Pues a mí me parece genial, porque yo asocio a 007 con la fantasía, bueno, dentro de un límite que fue rebasado por Moonraker, ¿no? Pero en este sentido me parece genial, y en esta película, viendo todos estos gadgets y el coche y todas, me parecen fantástico. Sí, sí.
¿Y Rinoboy, qué opinas tú?
Bueno, yo creo que la fantasía siempre ha estado presente, solo que en menores o mayores dosis. Y por otro lado, hay que vender y hay que hacer lo que deje ganancia, y la fantasía siempre deja ganancia.
Pues sí, yo también estoy de acuerdo de que yo siempre he sido partidario del Bond más fantasioso, igual salvo lo que dice Arancha, ¿no? Salvo a un Moonraker y quizá un poco Muere Otro Día, que se pasara un poco del listón.
Sí, eso es.
Llega a un punto que es ya ciencia ficción, es otro género. Ya no parece espionaje, ya parece, pues eso, otro tipo de película. Pero bueno, hasta La Espía que Amó estaríamos ya en el límite, que son ya los gadgets que gusta ver, ¿no? A todo el mundo nos gusta ver, pues eso, algo diferente. Yo cuando voy a ver Bond no quiero ver las típicas claves de espía o los típicos gadgets así pequeños de un mensaje en el zapato. No, aquí se va a la fantasía de ver un coche submarino, por ejemplo, o de ver,
eso es,
lo que decíamos, un cigarrillo que te echa el humo que adormece, o todo lo que hemos ido comentando, el lector de microfilms, ese nivel de espectacularidad.
Ver lo novedoso, ¿no? Lo que te impacta, lo que no te esperabas. Ajá.
Eso nadie te lo podía. Tú puedes ver la película con mucha gente y nadie podría adelantarse a esos movimientos, ¿no? Son sorpresas que tiene la película, y por eso me gusta mucho, porque si meten siempre en todas las películas a un Bond realista, pues siempre veríamos unos gadgets muy parecidos. Veríamos la típica descifradora de claves,
claro,
o los típicos mensajes de ocultos. O sea, no habría variedad. Y gracias a este nivel de fantasía conseguimos que la saga sea muy variada. Bueno, vamos a terminar ya con el veredicto final. Arancha, ¿qué opinas de esta entrega?
Pues aunque tiene todos los ingredientes típicos de la serie Bond, hacia una mansalva, la persecución de esquí, por ejemplo, el exotismo, el Egipto faraónico, pues yo la considero un remix de películas anteriores, y para mí es la película de los gadgets por antonomasia. Desde lo que acabamos de comentar, es una de las películas en las que más disfruto, con los gadgets y la espectacularidad, sí.
Y Manuel, ¿qué opinas tú?
Bueno, para mí es una de las dos mejores películas de Mr. Moore, así como 007. Es una película muy bien lograda, con las dosis justas de acción, humor y romance. La actuación de Roger Moore, muy natural, y sobre todo los lindos lugares como el Cairo, Egipto, la isla de Cerdeña, Italia. Me gustó mucho. Sí. El éxito de esta película también radica en que hay un enemigo bien definido. Me gustó esta película.
Pues sí, es una de las películas que más suele gustar a los fans y a la gente en general. No suele ser criticada en exceso en comparación con otras de Roger Moore. Y para mí, pues es la segunda de Roger Moore tras Octopussy. A mí Octopussy me gustó igual un pelín más, porque tiene igual más acción todavía y me llamó más la atención sus escenas. Por lo que dice Arancha, ¿no? Que aquí se repite el esquema que vimos en Solo se vive dos veces. Entonces, para mí eso pierde un par de puntos, porque el planteamiento es muy muy parecido y
eso
se volverá
es.
A repetir luego otra vez en Moonraker, y me hubiera gustado un planteamiento diferente. Pero todo lo demás, lo que es los gadgets, ese fantástico salto que hemos dicho con esquís, la banda sonora setentera, o sea, prácticamente todo es de mi agrado, y ya lo digo, que lo considero la segunda mejor de Roger Moore. Y en cuanto, si tuvieras que hacer un ranking, Arancha, ¿en qué puesto ocuparía más o menos?
Pues para mí, teniendo en cuenta en todas, ¿no? Todas las películas, pues la pondría entre la 16 o la 18. Yo no. La verdad es que sí, es que tenía
qué
mejor...
¡Qué gente!
Sí. Es que tenía mejor recuerdo de ella, no sé. Y... Por cierto, no me extraña que después de esta, según los créditos finales, tuviesen pensado hacer una más seria, como Solo para tus ojos. Aunque al final, al parecer, decidieron revalorizar esta rodando antes Moonraker.
Eso es.
Entonces, vamos, y desde luego al lado de Moonraker es una gozada película, pero como la veo un poco repetida en sus temas y todo eso, pues no sé, un poco desilusionada, ¿no?
Claro, sí. ¿Y Rino Boy, qué opinas? ¿Cuál es tu
Pues
posición?
lo tengo yo muy claro, es el lugar número 8 de mi ranking personal.
Ah, qué
El
diferente.
número 8.
El número 8,
¿Sí?
sí, ¿no? Pues
¿Sí?
muy, muy alto.
¿Y tú, Clark?
Pues a mí es el quinto, o sea, para mí es muy buena. Esta película es de las que
Ah, qué bien.
más me gustan. Está sensacional en todos los aspectos, como he dicho antes, y por eso yo es de las que siempre me animo a ver tantas veces como haga falta. Igual otras te puede dar más pereza en ver, ¿no? Pero esta me animo siempre y la suelo utilizar a veces para dar a conocer a la saga a la gente, porque tiene todos los ingredientes que vas a encontrarte en la saga. Tienes gadget, tienes humor, tienes acción, tienes buenos personajes. Entonces yo cuando quiero dar a conocer a la saga, una de las que más utilizo para mostrar a 007 es La espía que me amó, porque tiene, y de hecho es de la favorita también de Roger Moore, y no sé si también es la favorita de Michael G. Wilson, no sé también, o sea que es una muy bien considerada incluso entre los propios miembros del equipo, ¿no?
Eso no lo sabía.
Eso sí lo
No, yo
dicen
tampoco.
en los documentales, si lo veis los documentales, pues sí que lo dicen. Y creo recordar que eso era la favorita de Michael G. Wilson y Roger
Roger
Moore.
Moore.
Bueno, pues vamos a dar por concluido aquí el debate. Entonces, pues gracias Arancha por participar.
Nada, encantada, encantada.
Y gracias también a Manuel Rinoboy por participar.
Como siempre, un gusto. Gracias, Clark. Gracias, Bonita, por estar conmigo. Es un gusto para mí.
Bueno, y para mí un placer estar contigo, Rino. Bueno, ya sabes. Y
Pues
ahora a
nada.
dormir, ¿eh? Que.
Sí, que es que en México tiene otro horario y claro, pues ahora mismo es allí de madrugada. Bueno, pues ya nos seguiremos viendo los tres por el foro y ahora vamos a seguir con el podcast.
Encuesta del mes.
Como este mes el debate trata sobre La espía que me amó, pues la encuesta también tiene que ver con esta décima entrega de la saga. Hemos dado varias opciones que son las siguientes: impresionante, una película de culto. Esta opción ha obtenido el 59% de vuestros votos. Está bastante bien, ha obtenido un 36%. Es algo floja, que se lleva el 5%. Tal vez la tocaría con un palo, nadie ha votado esta opción. Y luego pusimos como comodín, Tiburón podría ser un buen agente de Spectra, que tampoco ha recibido ninguno de vuestros votos. Así que, en definitiva, es una película, por lo que vemos, muy bien considerada entre los miembros de nuestro foro y entre la gente de Facebook. Así que, pues nada, esperamos que os animéis a seguir participando en estas encuestas que vamos a hacer ahora todos los meses con diferentes preguntas. Y bueno, me gustaría decir que La espía que me amó es la película favorita de Roger Moore, de las siete que hizo, y también la destacan bastante Michael G. Wilson y Cavi Broccoli, dos de los productores de la saga. Seguimos con el podcast.
¿Sabías que?
¿Sabías que Jack Cooper, el doble de Robert Shaw, alias Red Grant, en Desde Rusia con Amor, también dobló al Milton Wraith, alias Sandor, en La espía que me amó?
¿Sabías que la versión japonesa de El mundo nunca es suficiente poseía una canción exclusiva en los créditos finales, interpretada por la banda nipona Lunacy?
¿Sabías que el identígrafo que aparece en Solo para sus ojos está inspirado en el que se mostraba en la novela Goldfinger?
¿Sabías que la bailarina de la secuencia de títulos de crédito de Desde Rusia con Amor hizo papeles parecidos en la década de los 60?
¿Sabías que los Rolling Stone fueron uno de los candidatos para la canción de GoldenEye?
Pues me alegro que fuese la gran Tina quien fuese finalmente la elegida,
Yo
Alberto.
también, yo también.
¿Y sabías que la chica que aparece en la secuencia de títulos de crédito de Licencia para Matar interpretó a Lottie, la agente de narcóticos de Hong Kong?
Preguntas sin respuesta.
¿Por qué estrenaron el segundo tráiler de Skyfall a puerta cerrada para luego publicarlo en internet apenas unos días después?
¿Cómo es posible que Bond sea capaz de bucear primero y luchar contra Largo después en Operación Trueno tras haber sido disparado en un pie?
¿Cuántos extras de la colección de Blu-ray serán realmente inéditos?
¿Quién será capaz de viajar con tal de ver Skyfall antes de que llegue a su país? Yo, chicos, desde luego que no. Quien espera 4 años bien puede esperar unos días más.
Claro. Pues sí, yo también soy de esa filosofía. Hay gente muy, muy impaciente y que es verdad que se han dado casos, ¿eh? Sobre todo con sagas de, así de mucho fan. Yo me acuerdo que con Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, había españoles que viajaban a Estados Unidos para ver el estreno allí.
¡Jo! ¡Madre de Dios bendito!
Y eso que era cuestión de esperar, creo que fueron 3 meses nada más de diferencia. Fíjate. Y por eso, por no esperar esos 3 meses, hay gente que viajó a Estados Unidos, fue asombroso.
Eso es demasiado, ¿eh? Es demasiado fanatismo, ¿eh?
Pues sí, es un poco pasada. Bueno, vamos ahora con el anuncio de 00 Podcast.
Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breves. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de este podcast 051 y casi casi ya al final del verano, que lo bueno de esto es que ya queda menos para Skyfall, ¿verdad, Arancha?
Pues sí, aunque la espera se esté haciendo algo larga, está aquí al lado. Podemos ponernos en la línea de salida en espera del pistoletazo para correr al cine.
Y nada, pues a ver si está a la altura de la franquicia. Y bueno, me gustaría hacer aquí un inciso para agradecerte, Arancha, por primero por participar en el programa de hoy y luego por la iniciativa de los sorteos que pusiste en el foro, que ha tenido mucho éxito. Tenemos gente ya apuntada hasta 2014, o sea, tiene un éxito exagerado. Así que muchas gracias por esa sección.
Bueno, a mí no me agradezcas que participe, al contrario, soy yo quien os agradece, Alberto, también a ti, que me permitéis hacerlo. Y en cuanto a los sorteos, no creas que estoy tan contenta como vosotras, porque hay algunos afortunados que se están escaqueando de su suerte. Pero me alegro mucho de que algunos, por ejemplo, Breogán, que se me ocurre ahora, se hayan animado. Estoy, la verdad, impaciente de que les llegue el turno para que comprueben por sí mismos lo que engancha esto. Y como hay aún vacantes, me parece que voy a reemprender el sorteo, ¿eh? Bueno, y en fin, pues un saludo a todos los chicos del foro.
Pues muy bien, bueno, pues nos vamos a despedir. El próximo mes vendrá como siempre Alberto Bon con las últimas novedades y los mejores contenidos. Y hasta entonces, pues os recomendamos que sigáis visitando nuestras páginas archivo007.com, su foro, que es foros007, y está ubicado en www.archivo007.com/foros, y también estamos en las redes sociales Facebook, Twitter y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas partes.